Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, porque vivir entraña una actitud hacia los demás, una capacidad de tenerlos presentes, de empatizar, que pasa también por el aspecto que uno tiene, la forma de dirigirse a los demás, la forma de interactuar. ¡Uy, cielos! Y en las peores y más amargas circunstancias, el poder sonreír, el poder abrazar, el, insisto, mantener una apariencia agradable, puede resultar definitivo. El ejemplo aquí, Carmen Lomana. ¡Buenos días!
¡Buenos días, buenos días! Yo no sé qué tal me oís, yo os oigo un poco entrecortado porque estoy... Fuera de Madrid.
Ya te veo. Pero escucha, estate quieta donde estés, porque te oigo con poca calidad, pero por lo menos te oigo.
No, si quieta estoy. Además estoy al lado del wifi, pero no sé qué pasa.
No, bueno, si te estás justo ahí donde nos hablas, todavía podemos pasar. El estudio bueno. Ya se ha llenado, está con nosotros Otín Otín.
Aquí estamos.
Está Paulete.
Claro.
Está el Peli, Diego González.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Y todos ¿Estáis todos? Aquí la única que se ha ido de vacaciones soy yo, por lo visto.
En efecto. Mm. Bueno, pues vamos con las preguntas del consultorio.
A mí me gustaría preguntarle a Carmen Lomana si le gustan las películas de humor y cuál es su favorito. Si, pues, el internacional, tipo Monty Python, tipo Woody Allen, o si prefiere más lo autóctono, Pajares y Esteso, o ya, claro, no podríamos evitar el preguntar que se ha visto a Torrente Presidente y si le ha gustado y si no lo ha visto, pues que nos diga también un poco el por qué o si tiene intención de ir a verlo.
Sí, ahí lo tienes.
Las películas de humor, claro que me gustan, pero no todas. A mí me gustaba mucho este humor de Peter Seller en El Guateque, por ejemplo.
Eso hay que verlo sí o sí. ¿No la conoces, no. Diego? El Guateque.
Muy divertida.
El humor inglés me gusta mucho. Y el humor español es tan típico, tan reconocible, tan cutre, porque siempre se regodean en la ordinariez, en el pedo, que me horroriza decir eso.
Estoy pensando en Bienvenido Mr. Marshall y no tiene nada de eso.
Paco Martínez Soria.
Hombre, es claro, que es una suerte Lina de Morgan. Costumbrismo Martínez, muy interesante.
Martínez Soria es un fenómeno, me encanta, me gustaba muchísimo. Y bueno, hay películas de los años 60 que son muy divertidas de humor español. A mí me gusta bastante, pero me has preguntado por Torrente. Torrente como que no puedo con él, pero debe ser, la película no la he visto y tampoco me gusta hacer juicios de valor de algo que no he visto, pero con lo que he visto tengo suficiente. Yo no creo que aguante más de 20 minutos.
Mañana viene Santiago Segura. Tenemos que decir a los oyentes que ¿sí? lo tendremos, no sé a qué hora.
A las 12.
A las 12 estará Santiago Segura. Yo a ver si puedo ir esta tarde, pero no sé si voy a poder porque yo soy fan, ¿eh?
Santiago me gusta, le adoro, creo que es una maravilla porque conseguir la cantidad de gente que va a ver sus películas. A mí me gusta mucho la de los niños también. Pero esta debe ser un bestseller.
Bueno, por eso. Yo creo que ha sido el mejor estreno español, decían, de los últimos 15 años, me parece, sí. Que era uno de los titulares.
No, ha sido impresionante. Yo es que creo sencillamente que necesitamos reírnos. Y total. Yo voy a ir al cine a tirarme con
pero
mi hijo
por
el suelo.
Yo me río con humor, pero no con ordinariez. Pero que no quiero hablar de esta película porque... Es que a mí
no
el
visto?
Personaje no me guste es porque no, tampoco la he visto esta última, vi la otra, la primera. y bueno, vi trozos. Pero en fin, que creo que hay que ir a verla, porque es el bestseller del cine de este año, por lo que dicen y por las taquillas. Y para eso se hacen películas, para ganar dinero y para que vaya la gente a verlas. Entonces, ole por Santiago, que es una persona maravillosa, al que quiero muchísimo y he trabajado con él, no en el cine, sino en televisión, porque además Santiago está en todo, o sea, le gustan los medios.
Voy a dar el teléfono de la sección, para que escribáis al programa y planteéis vuestras preguntas de sonido en el 666-55-4000 a Carmen Lomana. 666-55-4000 y vamos con la siguiente pregunta del cuestionario.
Mira, Carmen, mi mujer y yo estamos invitados a varias bodas que comienzan ahora en abril. Y nos hemos enterado de que en una de ellas los novios van a poner datáfonos. Datáfonos para cobrar a los invitados durante la ceremonia. O sea, me parece el colmo.
Datáfonos en las
¿Pero
bodas.
¿Pero qué me estás sí, diciendo? Sí, sí, sí. Nada, nada, esa boda no interesa, no vayáis. O sea, mira, eso es como un momento de torrente. O sea, una boda con datáfonos. Totalmente.
¿Quién lo va pasando? Esa es mi pregunta.
Claro,
¿no?
En tiempos te pasaban trocitos de la liga de la novia y trocitos de la corbata del novio para recaudar más dinero en las bodas hace años. Y ahora es datáfono.
¿Eso hay que evitar, es real o es una leyenda
urbana? Hay que evitar las bodas tan horteras. Una boda tiene que ser, pues como Dios manda, o sea, vas a casarte, a firmar un contrato para, en principio, toda una vida. Pero claro, no puedes hacer estas cosas. ¿Cómo vas a ir con datáfano?
Pues porque como ahora se gasta la gente 20.000, 30.000 euros en la boda, como
pero que no
recaudes,
es necesario. Claro es que no, no es necesario.
Lo que la gente piensa es en facilitar a los invitados la aportación de dinero, que es tradicional en las bodas.
Bueno,
es una
herramientas ahí,
bueno, eso
para
de que es tradicional, lo de que es tradicional lo dirás tú, pero es muy feo. Yo lo sé porque te manda la invitación con el número de cuenta. Es que no puede ser más vulgar y más ordinario.
Y más práctico.
Toda la vida ha habido una lista de bodas, de cosas que les puede apetecer, que tengan un recuerdo tuyo. Que también todos sabemos que esas listas de bodas muchas veces se convierten en dinero. Pero
prácticamente.
Sí, pero
totalmente,
bueno.
Porque no vas a llevarte 23 sartenes.
No.
No, claro. Pero bueno, hay vajillas, hay cristalerías, hay una cafetera para que se acuerden de ti todos los días a la hora del desayuno. Hay mil cosas que pueden ser un recuerdo para toda tu vida. Mira, esto nos lo regaló Cristina o nos lo regaló Carmen. Y si no tienes un presupuesto para regalar una vajilla entera o una cristalería, pues siempre se puede hacer por partes. En vez de 12 copas, pues 6. Y las otras 6 que las regalen otros. Que eso es lo bueno de la lista de bodas, ¿no? Que puedes combinar diferentes cosas. Por último, le regalas, si ya tienen la casa puesta con todo, pues les haces un regalo a los dos. O le regalas a la novia un pañuelo de seda de Hermès, que también es un recuerdo muy bonito y a lo mejor ella no se va a gastar eso.
Yo reconozco que en las bodas me encanta regalar dinero. Me parece que los novios están caninos. Que
bueno, pues que no se metan en tanto gasto.
No, pero aunque hagan poco pues gasto. Entonces, pero simplemente por terminar el razonamiento, en los pueblos cuando la gente se casaba, el personal pues le ayudaba. Pues unos traían un saco de trigo, otros le regalaban un cerdo.
Sí.
Otros
bueno, eso fue en los
montar
pueblos.
La casa.
Si
claro,
quieres,
pues ahora lo que hace es ayudar a montar a la nueva pareja su
Cristina,
futuro. Porque
no.
Si le regalan una cornucopia, pues o se juntan con 50
no, pues,
pañuelos.
No me, hablar,
me acabo ya, espérate, ya sé que estás
no,
fuera.
Es que
no,
es que
dices
que vas a ir con el cerdo debajo del brazo.
También.
Eso era.
El cerdo es muy adecuado.
Oye, un cerdo en casa.
Pero que si te juntas con 3 pañuelos
vale
de seda
todo
y 3 juegos de tazas, no te resuelve personalmente.
Pero es que la boda no es para que te resuelvan. La boda es celebrar un día muy importante en tu vida. Y quieres agasajar a tus amigos íntimos, a los que quieres, a los que te interesa que te acompañen ese día. Y luego, si ellos quieren tener un detalle, pues lo tienen. Te pueden llevar un sobrecito con una cantidad de dinero,
ahí,
¿vale?
Ahí.
Y se lo dan a tu padre, a tu madre, a ti o a quien sea. Yo eso sí lo he hecho, ¿eh? Llevar un sobre con una cantidad de dinero para que se compren lo que quieran. Pero no obligaos.
No, pero hay que tener en cuenta que los novios que empiezan normalmente, pues no les sobra. No les sobra, excepto algunos afortunados.
Que no les sobre eso, está bien, pero que vayan con un datáfono. Ya me parece un descaro. Un descaro total, pero bueno, cada uno, como estamos en un momento tan raro, en general, pues cada uno que haga lo que quiera. Yo ya no voy a decir nada. A mí me ha preguntado qué me parece.
Vamos a la
pregunta. Y yo le he dicho, pues no, yo no iría a esa boda, me disculpo y ya está.
La número 3.
Hoy vengo con una pregunta que es un poco así personal y que me hago cuando conozco a alguna persona nueva.
Uy.
Y es que bueno, pues en este momento estoy buscando, estoy soltero, ¿no? Y buscando pareja, buscando amor. Y siempre me pregunto como cuánto es bueno o cuánto es conveniente compartir del pasado de uno cuando uno está conociendo a una persona nueva.
Para que no salga corriendo.
Lo justo. Lo justo y
Yo creo que cuando conoces a alguien no le puedes meter ahí un rollo de tu vida porque aburres, pero ¿de qué manera? Sale corriendo. Pues así, alguna pildorita y tal. Y a medida que la cosa va avanzando y si estáis muy, muy a gusto y muy bien y tienes ganas de desahogarte porque tienes ahí como algo metido, bueno, pues puedes intentar decírselo y a ver cómo reacciona. Pero desde luego yo no te aconsejo al principio, cuando estáis de cortejo, empezar a contarle tu vida y... No.
Tú hombre milagro.
A no ser que él te pregunte o ella.
Diego, que te pregunte. Diego tiene cara, Carmen, de que no está muy de acuerdo.
No, yo ya te lo he dicho, que cuente lo justo y necesario y sobre todo lo mejor.
Claro, claro.
Pero es verdad que al final la verdad sale a la luz. O sea, al final, o un amigo suyo te
cuenta. Pero no el primer día que sales, ni el segundo, ni el tercero, te diría yo. Fíjate, a partir del cuarto ya veremos.
Ya, ese tema...
En pildoritas, como dice Lomana, ¿ves?
Sí. Pildoritas. Y luego, si te pregunta, imagínate que te pregunta, a ver, ¿cuál ha sido tu última relación y por qué habéis reñido o por qué lo habéis dejado? Bueno, pues le cuentas lo que te quede más mono, ¿no?
Uy, pero eso parece una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cuál ha sido tu último trabajo y por qué saliste de la empresa? ¿O te sacaron?
Bueno, eso no es muy romántico, querida.
Por eso que me suena la pregunta así, ¿cuál ha sido tu última pareja?
Pues fíjate,
no sé.
Que a mí me sale el decir ser sincero completamente. O sea, yo
pero no al principio.
Sí, pero no al principio, ¿no?
O sea, yo creo que
omitir información no quiere decir que no seas sincero.
No, claro.
Simplemente
pero
que
no.
Administras la información.
Administrarla sí, pero suavizar mucho cosas a lo mejor... Oye, pues yo creo que, no sé, a mí me sale por lo
pero
menos
no.
El ir de cara ya directamente.
Pero
y si no te asustas,
te
quedas.
Poco a poco.
Si te quedas
poco
con
poco.
Esto...
Lo que no puedes es asustar. Porque dices, qué persona más complicada o cuántos líos ha tenido o cuánto... ¿Sabes? Entonces a lo mejor pues no dicen, no, yo no estoy para estos rollos.
Es que si no...
Hace poco me dijo una persona muy querida para mí, me dice, estoy saliendo con alguien, jo, pero ¿cuánto habla? Por favor, me cuenta unos rollos, ¿ves? Pues ahí lo tienes.
Pero...
Eso no te motiva. Que...
Y va a dejar de quedar con esa persona, entiendo.
Te aburre. No sé, yo creo que no. Sí, no lo sé, pero de momento no le gustaba mucho que hablara tanto y que le contara tantas historias de su familia, de no sé qué, de los hijos, porque estaba separado.
Luego
no,
también
no,
hay gustos, es Palo, porque pone Paloma pone una cara de decepción.
Por los codos.
No, pero que hay gente que adora la sinceridad y como tener el panorama muy claro de lo que hay, y hay quien, sin embargo, prefiere cierta discreción.
Bueno. Ya. No,
pero eso ya lo vas viendo tú.
¿Qué?
Eso lo vas viendo según cómo te pregunte o cómo reaccione, o bueno, cómo ha sido tu vida, pues ya está, entonces le sueltas el rollo. No. Y también depende la edad, claro, porque si tienes 20 años tampoco tienes mucho que contar, simplemente te lanzas en brazos del amor. Y ya está.
Pues como tengas 75, pues tienes cosas que contar, ¿eh? Bueno,
entonces, pues fíjate, imagínate yo lo que puedo contar.
Pues anda que yo. Vamos a la siguiente pregunta.
A ver, pues mi pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca de el motivo de sentirse, tendencia de sentirse atraída por hombres que no están disponibles? Según tu experiencia, ¿cuál crees que puede ser el motivo?
Anda. Bueno, pero eso es una psicopatía.
Porque, ni más ni menos. Sí, claro, sistemáticamente te da por
con
ahí.
Con la cantidad de hombres que hay, bueno, lo suficientes. Por
bueno, no sé yo si hay tantos disponibles.
Bueno, con lo que sea, los que hay. Que te gusten solo los que están ocupados, los que están casados o con novia, pues tienes muy mal por venir. A mí no me gusta. Yo con un hombre casado, pensar que puedo romper una pareja o una familia, es que ni se me ocurre, por más que me guste y me han gustado a veces hombres casados que digo, qué atractivo, qué estupendo, qué buena persona, pero me ha alejado, no he dado ni la más
banda roja,
opción.
Yo estoy contigo. Ahí, cruz y banda roja, el cambio de mirada.
Yo creo que muchas veces hay personas que siempre se fijan o enamoran de otras personas casadas, porque en el fondo, y aquí viene mi teoría, es que a veces tienen miedo al compromiso de una forma muy inconsciente. Y como saben que de alguna manera eso no va a prosperar...
Ah, bueno, ¿no? Claro.
O puede
pero
ser
está
el
mal
de,
igual,
el deseo de lo que
el
lo
otro se puede enamorar.
¿No?
Sí, digo cuando claro. Es todo el rato, ¿eh? O sea, no digo una vez, a todos nos puede haber pasado. No, me refiero permanentemente en el tiempo.
Bueno, yo conozco gente que bueno, tienen... O sea, eso para tener un amante tal, que sin compromiso... Dice, claro, nunca me va a pedir nada porque como está casado no se va a enamorar de mí. No, nunca se sabe. Se sabe cómo empieza algo, pero no cómo termina. Y además siempre vas a ser la otra o el otro. Y eso se debe de sentir uno fatal. Yo al menos me sentiría fatal. Yo soy bastante posesiva cuando estoy con alguien.
Y Diego dice que a lo mejor puede ser, ¿qué decías?
Lo de el deseo de conseguir algo imposible, ¿no?
Ah, o sea, el como desafío, un desafío, ¿no?
Sí.
¿Pero todo el rato?
Bueno.
¿Cuándo es todo el rato?
Bueno, si eres un perverso, pues...
Pues lo que te he dicho, una psicopatía. No, yo quiero solo casados, a ver si consigo que me hagan caso y dejen a la mujer. No, por favor, nunca. No quieras para ti lo que pueda hacer
los demás,
daño a los
demás. No quieras para los demás lo que no quieras para ti. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a la siguiente.
Estoy rayada con el tema de la alimentación, bienestar, salud, porque di positivo en SIBO. Y bueno, dentro de los tres tipos de SIBO, pues es el menos malo, por así decirlo. Y yo quisiera preguntarle a Carmen, para ella, ¿cuál es el desayuno y la cena más saludable? Independientemente que los que padecemos esta patología pudiéramos tomarlo, ¿no? Pero ¿cómo desayuna y cómo cena Carmen?
Pues esto del SIBO es como la plaga del mundo moderno, ¿no? De esta vida, porque todo el mundo tiene algo que le hincha, que le inflama. A lo mejor es porque comemos mal o demasiado. Porque, bueno, yo nunca había oído a nadie que se queje tanto y que tenga tantas alergias, tantos problemas como ahora. Y a todos nos pasa, ¿eh? En un momento dado comes algo y dices, ¿qué he comido? Mira, qué tripa tengo, qué horror. Pero yo que, para mí el desayuno perfecto, yo te voy a decir para mí, me encanta desayunar. Siempre tomo, mira, te voy a decir lo que he desayunado hoy, por ejemplo. Me he tomado un bol de arándanos con kefir, y un poco de yogur también.
Qué sano. ¿Eh?
Un yogur Activia, porque siempre viene bien para...
Kéfir, ese es el moho, ¿no? Ese.
Sí. El bichito ese,
¿no? Tiene, ¿verdad?
Sí. Yo tengo.
¿Tú tienes?
Sí. He tomado eso y después de tomar esto, porque la fruta siempre es buena, siempre hay que meter o kiwi o hacerte un zumo de naranja, pero con mucha fibra. No tirarlo y dejar solo el líquido.
Para ir al baño mezclarlo. Sin problemas.
Para ir al baño sin problemas, que eso
bueno,
es algo súper importante. Súper importante, que no debéis dejar que pasen días porque podéis terminar muy mal. Uh-huh. Entonces, eso es muy importante. Luego he tomado una tostada con mantequilla, que me encanta, de pan blanco, Porque yo eso de pan negro y con semillas y tal, eso sí que me infla y me pone fatal. Y té inglés, té negro con un poco de leche de arroz, que es la leche para mí más sana y que mejor te sienta, leche vegetal. Y cenar, pues cenar poco. Prefiero merendar y cenar prácticamente casi nada. Yogur, eso es lo que yo pienso. O unos huevos al agua, sí, pero proteína por la noche tampoco es muy necesaria. Mejor tomar los huevos en el desayuno. Mira, dos huevos al agua. Al agua quiere decir,
escalfados,
en vez de freírlos en aceite, pongo agua a hervir y entonces paso los huevos y te quedan como unos huevos así como descoloridos, pero que están muy ricos y muy sanos. Uh-huh. Y bueno, pues cada uno sabe lo que le sienta bien, ¿no? A mí eso es lo que me sienta bien. Y nunca quedarte, uff, ya no puedo más, cuánto he comido. No, quedarte siempre como podría comer más. Que a mí eso me pasa con el dulce, porque soy muy golosa y tengo una ansiedad cuando veo dulce que prefiero ni verlo.
Es verdad. Bueno, aquí tenemos preguntas ya sobre comuniones. Ya sabes que estamos en temporada.
Buenos días, Carmen. Me gustaría preguntarle si... Yo soy muy aficionada a los sombreros. En este país, que además hay tanto sol, pero nunca va nadie con sombrero. Entonces, yo voy a la comunión de mi nieta el 9 de mayo y me encantaría ponerme un sombrero. ¿Eso está bien visto? ¿Es hortera? ¿Qué me recomienda?
Mira, mi cielo, de hortera nada. Tú ponte lo que te guste. Lo que no puedes hacer es... Bueno, no sé, porque tú sabes que sí se ponen sombreros y pamelas de día. Cuando hay sol, a partir de ahora, la gente se suele poner. Aunque no hay tanta demanda de sombreros con ala y grandes, de pamelas, como había antes. Pero un tocado, tú puedes ir monísima a la comunión de tu nieta y llevar un detalle pequeño en la cabeza, que te hagan un tocadito o un sombrero pequeño, ¿cómo no? Vas a ir monísima.
Es verdad,
seguro.
Que sí, que una pamela desmesurada, que en una boda es muy hermosa, en una comunión,
sí, pero en una comunión
está fuera
no.
de lugar, pero más que nada porque la ceremonia tiene menos magnitud protocolaria, ¿no? Pero yo estoy con Carmen, que un tocado más pequeño, un pequeño sombrerito sí que cabe.
Sí, claro que sí, no tengas ningún problema. Si te gusta, además, es porque seguro que te favorece un pequeño sombrero o algo en la cabeza. Pues tú siempre tienes que ir segura y convencida de que te gusta y que vas bien. Y vas a ir estupenda, no lo dudes.
Esta tarde se estrena el documental Cayetana, la duquesa de todos, que lo hemos hecho nosotros en Ábside Media. Es tremendo.
Sí.
Va a salir también en Netflix. Enseguida os lo contamos. ¿Quieres tener una mirada más joven? Pues en Lico Cosmetics son expertos en solucionar lo que más te preocupa de la piel.
Si quieres mejorar la zona del contorno de ojos, prueba Icelandic Essence de Lico Cosmetics, el tratamiento que reduce bolsas, ojeras, párpados caídos y patas de gallo, rejuveneciendo tu mirada hasta en un 50% en solo 28 días. En Lico Cosmetics combinan ingeniería cosmética y activos naturales eficaces para cuidar tu piel. Y ahora, además, para celebrarlo contigo, tienes un 15% de descuento en toda su página web con el código PREMIADOS. Entra ya en licocosmetics.com y celébralo hoy mismo.
Y ahora nos vamos a la DGT, porque ya sabéis que esta operación salida es particularmente delicada, puesto que como no funcionan muchos trayectos de tren, se han multiplicado los coches. Ojito, muchísimo cuidado. Desde la DGT nos habla Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En este momento estamos pendientes ya de varios accidentes en Cuenca, en la 3 en Iniesta, dirección Madrid, en Ciudad Real, en la 4 en Valdepeñas, dirección Córdoba, y también en Valencia, en la AP7, a su paso por Oliva, dirección Valencia. Se complica la salida de Madrid en la 1 en Circuito de Jarama, la 3 en Villarejo de Salvanes, A42 en Torrejón de la Calzada, A5 en Navalcarnero y la 6 en Las Rozas. También en Toledo, tráfico bastante denso en la 4 en Dos Barrios, dirección Manzanares, y la 5 en Quismondo, dirección Talavera de la Reina.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay que ver las personas que generan un interés general, qué tirón tienen, ¿eh? Y no hablo solo de Carmen Lomana. Cayetana de Alba, tantos años después y con motivo del centenario de su nacimiento, en 1926, es protagonista de un magno documental, Cayetana, la duquesa de todos, que ha generado una enorme expectación en Sevilla, donde se ha estrenado, y va a pasar a Netflix, eso a que lo podréis ver. Son tres episodios, en el caso de Netflix creo que lo van a dar de un tirón realmente nos acercará de nuevo a un aristócrata que tuvo mucha relación con este equipo, porque la última entrevista que dio nos la concedió a nosotros y mañana la vamos a oír íntegra.
Qué bueno.
A las 11 de la mañana, que esto es bien interesante, escuchar de nuevo la voz y los comentarios tan interesantes y pícaros de doña Cayetana.
Sí, bueno, pues el documental...
¿Qué personaje?
Increíble. Este documental lo vamos a poder ver hoy, especialmente los andaluces, porque se emite en tres capítulos en Canal Sur, a las 3:30, a las 16:25 el segundo capítulo, y el tercero se emitirá mañana a las 3:25.
O sea, que lo puede ver la Lomana.
La Lomana lo puede ver.
Yo la puedo ver, estoy aquí en Andalucía.
Son tres episodios de 50 minutos cada uno, y como te digo, el primero a las 3:35, el segundo a las 4:25 en Canal Sur Más, y luego mañana el tercero. ¿Qué vamos a ver? Pues imágenes inéditas desde archivos privados a escenarios públicos. Nos muestra momentos divertidos, con bailes, con risas, con sus hijos. Vamos a escuchar a cuatro de sus seis hijos, incluido Cayetano Martínez de Irujo, que por cierto esta semana estuvo con Carlos Herrera, y que comparte un testimonio directo sobre cómo fue su infancia, la responsabilidad de preservar el legado histórico de la familia, la búsqueda de libertad que su madre siempre trató de vivir dentro de los límites de la tradición aristocrática. Incluso en decisiones sorprendentes, en primer lugar para sus hijos, como casarse por tercera vez con Alfonso X Caravantes.
Y de repente, con 83 años, me dice mi hermano Carlos: oye, Cayetano, me han dicho en Sevilla que mamá tiene novio. Digo, ¿cómo? Claro, mis hijos se descojonaban porque decían, lleva toda la vida en el libro Records por la más titulada de la historia y del mundo, dice, y hemos leído que la que se ha casado con más edad es 79, o sea que va a estar doblemente en el libro de Records. Bueno, pues que le llamé a Alfonso y junto con Carlos, pues para que nos contaran las intenciones, porque nosotros estábamos en shock absoluto.
Los hijos yendo a ver al novio para preguntarle cuáles eran sus intenciones.
Por supuesto. Me encanta.
Qué panorama.
me encanta. Que
no, pero es que fue así, ¿eh? ¿No sabéis? La revolución tremenda. O sea, no entendían nada los hijos. Y ahora le adoran.
Sí.
Porque Alfonso ha sido una persona maravillosa. Con Cayetana la quería muchísimo y creo que es lo que mejor le pudo venir a ella, porque rejuveneció. Pero claro, los hijos decían, pero ¿y este quién será? ¿Y qué pretende con mi madre? Que además era la época que ella estuvo peor. ¿Os acordáis que iba en silla de ruedas y completamente doblada? Pues por él se operó porque tenía un problema en la cabeza, en el cuello, no sé dónde. Y se quedó fenomenal y ya empezó a viajar para aquí y para allá y estupendamente.
De hecho, Cayetano dice en la entrevista que le dio a Carlos Herrera esta semana que fueron los cuatro años finales de la vida de su madre más felices. Que estuvo muy, muy a gusto junto a su último marido.
El tiempo siempre es una fuente de sorpresas y la vida nunca se puede acotar. Aparte que es cierto que el amor no tiene edad, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de tercio. Y Diego nos cuenta sobre la despedida de Carolina Marín.
Sí, qué penita nos ha dado, ¿no? Esta retirada esta semana de esta chica onubense, 32 años, campeona olímpica, tres veces campeona mundial, que se ha retirado pues tras esa lesión de rodilla, la última en los Juegos de París de 2024, ¿no? En esa semifinal, si no me equivoco.
Fueron terribles las imágenes.
Esas lágrimas, ¿no?
Fue terrible la desolación. Y esos gritos. Hoy he escrito yo sobre ella porque me parece una de las grandes deportistas, una mujer sencilla, estupenda y además Badminton en España era muy poco conocido.
Muy poquísimo. Lo puso en el foco, vamos, en nuestro país, porque creo que ha sido la primera mujer no asiática en ganar un oro olímpico en esta disciplina, en badminton, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, veo a chicos practicando este deporte en los parques.
Bueno, pues...
No, estupenda.
Que te encanta.
A mí me encanta.
No, mira lo que dicen sus compañeros, rivales o seguidores, ¿eh? Han destacado su humildad, su disciplina, fuerza de voluntad, siempre muy cercana y accesible, alguien que inspiró, pues eso, a miles de jóvenes, ¿no? Pues a seguir este deporte.
Muy rápidamente, Fernando Alonso, bueno, no voy a presentarlo porque nuestro Fernando Alonso evidentemente no necesita presentación, se acaba de convertir en padre por primera vez a los 44 años.
Efectivamente, y a las 48 horas de su paternidad se ha tenido que ir a Japón para disputar el Gran Premio. A su llegada ha recibido el cariño de decenas de aficionados que le han dado la bienvenida con peluches, con felicitaciones. Bueno, todavía no sabemos el nombre del pequeño. El piloto reconoció que la experiencia ha sido intensa, llena de nervios, nunca te imaginas nada en particular, todo viene como viene, decía, con un poco de estrés, de que todo fuese bien, salió bien afortunadamente, tanto la mamá como el bebé están bien.
Pues ahí está.
¿Cómo me alegro? Yo la última vez que estuve en Oviedo... Este invierno lo encontré, estábamos cenando en un restaurante y él estaba con su novia y, como siempre, muy cariñoso, muy simpático. Y me alegro muchísimo que haya tenido un hijo.
Un niño siempre es una alegría extraordinaria. Mm. Nos vamos con el DJ Kiko Rivera.
Esta canción es para ti, mamá. Porque pase lo que pase, siempre seré parte de ti.
Bueno, Kiko ha dado un paso más en acercamiento hacia Isabel Pantoja. A mí estas cosas que queréis me gustan.
Mira, mira, mira lo que dice.
Palabras que el alma no regresa. Sé que fallé cuando operé el control. Y el silencio no rola la voz.
Pues si no canta mal.
Bueno, el autotune funciona bien.
Creo que lo ha hecho con inteligencia artificial.
Ah.
Entiendo. Bueno, el caso es que le ha pedido perdón
y se llama la canción No hay paz sin ti, que es una cosa muy romántica, Beatriz.
Ni contigo ni sin ti, porque anda que han tenido continuamente.
Y esta canción la ha acompañado con un vídeo con imágenes de su madre y él cuando él era pequeño. O sea, muy tierno. Eso ha sido un acercamiento. Ya sabéis que en este espacio llevamos semanas hablando de los rumores de un posible reencuentro familiar. Y bueno, Rivera ha compartido recientemente imágenes de su infancia al lado de Isabel, e incluso con su tío Agustín Pantoja, con quien también tenía asperezas hace algún tiempo. En este contexto, el nuevo tema funciona como una declaración íntima. Es mi forma de sacar todo lo que llevo dentro, dice, lo que a veces no supe decir con palabras. Y la letra no deja margen a la interpretación. Vamos a ver si dices. Rivera reconoce errores del pasado, verbaliza un arrepentimiento explícito, admite haber dicho cosas de las que hoy se arrepiente y haber perdido el control en momentos clave del conflicto. De momento sabemos que Isabel está encantada, ¿eh? Que se ha emocionado con la canción y feliz con este gesto de su hijo sincero.
Él ha vendido la finca esta que tenía, que no me acuerdo cómo se llama, y por lo visto, según dijeron ayer, la madre no sabía nada. Lo ha gestionado él todo, se lo ha dado hecho ya.
¿Cantora?
Pues yo había cantora. En tiempos yo había escuchado lo contrario, que la había vendido Isabel y que no había tenido en cuenta al hijo. Habría que verlo.
Pero
lo
ayer, en un programa que hay en televisión, salió hablando la persona que había gestionado la venta.
¿Sí?
Por cierto, la conozco, vive aquí en Marbella. Y decía que se lo dieron ya todo hecho a Isabel. Y bueno, supongo que encantada, porque ha sido, aunque no es mucho lo que han pagado, pero el que la compró ha aceptado la deuda que había con el banco, que era bastante grande, ¿sabes?
Bueno.
Y bueno, pues no sé, es que esta familia siempre está en conflicto, ojalá les vaya muy bien. A mí me preocupa mucho Chabelita. Chabelita ha dicho que ella no quería ninguna reconciliación, a no ser que se diera cuenta que era sincera y que iba a durar en el tiempo. Así que ya veremos.
Bueno, tenemos algunos episodios por los que no nos podemos detener. Por ejemplo, que se han cumplido 20 años de la inolvidable Rocío Dúrcal, la reina de las rancheras. Realmente muchos la seguimos echando de menos, ¿no?
Sí.
Yo no he perdido la esperanza de tenerte. Y a la vez, hablando de esperanzas, un ejemplo muy grande de Lady Gaga, que ha revelado que sufrió bullying y violencia sexual y se ha convertido, por ende, al revelarlo y al continuar adelante, en un ejemplo de supervivencia. Yo creo que de esto estamos muy necesitados. Uh-huh. Pero luego hay una cosa de Alejandra Rubio que nos tiene que contar Diego, la hija de Terelu, de la hija de María Teresa Campos, a su vez.
Es que ha sido muy criticada, la verdad, ¿eh? Por, está embarazada, lo ha anunciado. Pero
¿a quién
no ha sido
han criticado? ¿Pero Alejandra?
A Alejandra. ¿Sí? Pero no ha sido criticada por el embarazo, sino por una contradicción, y es que ha pedido privacidad mientras está pues comercializando la, su vida en exclusivas. Entonces, por este asunto...
Bueno, por decir que por la última, ¿cuánta pasta le han dado?
Unos 60.000 euros.
¿Tanto? Por la entrevista esta en
el
viernes.
El embarazo.
Ah, por anunciar este segundo embarazo.
Sí,
no, el primero.
La, por la entrevista.
No, no, el segundo.
Por el segundo embarazo, 60.000 claro. pavos. Madre mía.
No, pero es lo que hemos hablado muchas veces aquí. Que lo que no puedes vivir es en la contradicción, diciendo yo nunca voy a vender mi vida, nunca vendí, y no he hecho otra cosa. Y mira que a mí es una niña que me cae bien y me encanta que esté embarazada otra vez, pero claro, tú no puedes estar diciendo eso, que te estén preguntando tus compañeros en el plató, oye, hay rumores, y ella negándolo todo, y luego por la noche sale en...
Cling, cling.
De viernes contando, y por lo que os acabo de oír,
se comenta
pagándole una barbaridad que me parece eso muy dicen. Bien, pero que hagan lo que quieran, ¿no?
pero que
no lo niegues.
Tenemos una entrevista que te va a gustar porque tiene que ver con tu muy amado San Sebastián. Ahora te cuento.
¿Así?
En este Sábado Santo, en el que ya desfilan muchas procesiones, podríamos hablar de tantos lugares maravillosos de España: Málaga, Sevilla, Murcia, Lorca, Zamora, yo qué sé. Pero lo cierto es que merece nuestra atención San Sebastián, porque allí durante casi 50 años, medio siglo, no ha habido procesiones. Y esto que está sonando son los ensayos de Jesús Nazareno en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián, que volverá a acompañar las calles de San Sebastián el próximo Viernes Santo, y realmente constituye un hito. La salida se va a realizar desde la catedral, marcando el renacer de una tradición que no se celebraba desde la década de los 60.
La procesión era en Fuenterrabía, con todos los pescadores, y salía también el Viernes Santo, y los pescadores iban vestidos de apóstoles.
Pero en San Sebastián nada, que
no,
llama la
San
atención.
San Sebastián,
¿eh?
No, me hace ilusión, qué bien.
Claro. Pues con nosotros está Thais Munuera García, que es miembro de la Comisión de la Cofradía de Jesús Nazareno de San Sebastián. Muy buenos días y enhorabuena.
Muy buenas, Cristina, muchísimas gracias. La verdad es que qué buena entrada, qué buena entrada.
No, estamos, es que es tremendo, ¿eh? Porque primero nos tienes que explicar a Carmen Lomana, que está conmigo, y a mí, cómo es posible que desde... Bueno, la cofradía está fundada en 1927 y no desfilase durante décadas. ¿Qué pasó?
Pues la verdad es que bien no sabemos las razones, pero bueno, ya conocéis nuestra situación en San Sebastián, pues la parte social, política del momento... hizo que se dejara de celebrar un año y se dejó de celebrar todo. Pero la cofradía sigue existiendo, efectivamente es la misma, la de 1927.
Es precioso, la cofradía fundada en el 27 desfiló hasta el 1966, efectivamente ya empezaban entonces los atentados, bueno, empezaron bastante antes. ¿Y quiénes han hecho posible su regreso, Thais?
Bueno, pues la verdad es que fuimos al párroco del Buen Pastor, de la catedral, a don John Molina, comentándole la idea de que queríamos recuperar un poco el tema de la Semana Santa, ¿no? Que pudiéramos compartir este momento tan especial para todos los católicos y que pudiéramos compartirlo en público. Y es una inquietud que teníamos, bueno, hay un sacerdote, don Juan María Ferreras, que siempre ha estudiado todas las cofradías, y decía, pero no es posible que no tengamos ninguna cofradía, no es posible. Y don John Molina nos recibió con mucho interés y con prudencia también, pero con mucha alegría y con mucho interés. Y gracias a eso, pues hemos empezado a trabajar en el tema hace tres meses lo anunciamos, lo anunció el párroco en la catedral. Y bueno, hemos llegado ya, que nos queda, estamos en la cuenta atrás.
¡Qué maravilla!
Pero qué bien, y la gente cómo lo ha recibido, contentos, ¿no? Hombre, yo siempre he echado de menos que no hubiese procesiones cuando vivía allí.
Sí, desde luego, bueno, la verdad es que a día de hoy tenemos más de 420 personas inscritas, pero sobre todo lo más bonito es ver todo lo que hemos, lo que estamos compartiendo entre todos, ¿no? Es una suerte que todo el mundo quiere compartir este momento, no solamente la Semana Santa, sino, bueno, pues la cofradía no es, el gran día es el de la procesión, ¿no? Pero sí que vemos ya el ambiente ese de cofradía, de que pues pedimos voluntarios para, yo qué sé, hacer los ramos de laurel, ¿no? Para mañana. Y vienen, no sé, 25 personas y decimos, por favor, ese o ese. Claro, San Sebastián está todo cerca, bueno, Carmen ya lo sabe, pero SOS, tenemos 25 y tenemos que hacer 1000 ramos, y de repente a las 5:30 hay 50 personas. Y entonces esa alegría, ese grupo tan diverso, tan distinto de todas las edades, de niñas de 12 años, de cofrades que han sido que, de los originales, de 89, y están ahí todos,
¿no?
Mano a mano.
¡Qué emoción! ¡Hay cofrades originales! ¡Qué barbaridad!
Sí. Mira, sí, son Fernández Chus los que por ahora así sean, vamos, quiero decir que una tiene la medalla original, que es la que vamos a copiar el año que viene, porque, bueno, tenemos la suerte de que con un año, el año que viene cumplimos 100, fíjate qué suerte, qué rápido, se nos han pasado los 100 años y lo vamos a celebrar, si Dios quiere, con la medalla de la cofradía.
Por ahora son más de 450 cofrades, van a acompañar los tres pasos originales. Son el Jesús Nazareno, un Cristo yacente y la Virgen de la Soledad. Se planea incluso incorporar más elementos patrimoniales, ¿verdad, Thais?
Eso es. Estos son los tres pasos originales que, gracias a Santiago Reyes y Marichu Aramburu, fundamentalmente, que os tengo que decir que es un chaval de 30 años y una chavala de 89, que hasta las 3 de la mañana, que para terminar. Y entre ellos dos, la verdad es que, y luego toda la ayuda de todos estos voluntarios que os digo, pero bueno, no podíamos dejar de decirlo porque ha sido un trabajo exhaustivo, recuperar esos pasos que estaban bastante estropeados. Y tenemos dos más que, bueno, pues poco a poco iremos incorporando, si Dios quiere, paso a paso.
Oye,
qué bonito y qué emocionante cuando salgan, ¿eh? Salen del Buen Pastor, de la catedral.
Buen Pastor, eso es. Y bueno, tenemos que rodear un poquito porque, bueno, ahora mismo como tenemos unas obras justo enfrente de, bueno, para los que no sabéis, tenemos una basílica justo enfrente, que es la de Santa María, y ese es el recorrido ideal. Pero ahora mismo no vamos a poder. Entonces, bueno, hacemos un pequeño rodeito y llegaremos a la plaza de Guipúzcoa.
¡Qué bonito! Oye, ¿cómo son las túnicas? ¿Cómo es la indumentaria de esta nueva, bueno, esta antiquísima cofradía?
Sí. Bueno, pues hemos intentado recuperar un poco el hábito que teníamos, y es un hábito blanco con los detalles en morado, la caperuza y los botones y el cíngulo, y nada, ahí vamos.
Yo me pregunto, fíjate, si quienes son ajenos a esta tradición lo miran con simpatía, porque es una recuperación de algo muy propio que se generó en 1927, o tienen una posición anticlerical, o a lo mejor lo ven con recelo.
Pues la verdad es que no nos hemos encontrado, quiero decir, bueno, por supuesto hay personas, como en todas partes, que opinan igual que para qué o por qué, la queremos volver a revivir, ¿no? Pero en general es que ha sido una respuesta tan increíble y abrumadora, la ilusión que hemos visto en todas las personas. Bueno, yo trabajo en el centro, estoy mucho por la calle y es una cosa muy llamativa la ilusión, la alegría, los carteles que ves en los comercios.
Qué bonito.
Supongo que a alguien que no le guste, pero desde luego aquí ha sido Está siendo muy, nunca nos hubiéramos imaginado esta respuesta, eso desde luego.
Fíjate.
Qué bonito. Yo el próximo año no me lo pierdo, ¿eh? Porque mira, no lo sabía, me acabo de enterar ahora.
Es que sí, queríamos sí, en esta Semana Santa señalar a San Sebastián porque se lo merece, porque salir claro. de nuevo tantos años después, desde 1966, y con una cofradía tan antigua que va a hacer 100 años, es realmente impresionante. Y me gusta que las raíces hayan sí. pervivido y que Thais, que tanto ha hecho por revivirlas, esté también contenta. Thais, en tu caso concreto, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo vives?
Pues para mí es precioso poder compartir la fe con todos los cofrades que son tan distintos, de tantas edades y de tantas, pues en San Sebastián, bueno, en todas partes ahora, ¿no? Pero que somos todos tan diferentes y poder compartir esa fe, esa unión que se ve y poder compartirla públicamente, ¿no? Siempre hemos sido muy pudorosos, los vascos más todavía, pero poder decir, oye, yo saco a Jesús a la calle y así también llamas un poco la atención a veces a las personas que no se atreven o no están decididas y dicen, oye, pues si ellos salen, pues yo les acompaño, ¿no? Y de esa manera encuentras un grupo pues que tenemos una confianza y una esperanza en algo que es muy bonito.
Los vascos siempre han sido muy religiosos, siempre. Sí, que sí. Luego ha habido momentos que estaba todo muy, muy difícil, no quiere decir que en el fondo de ellos mismos, en su ADN, no tengan la religión.
Bueno, vamos a ver si esto permite por lo menos una pluralidad y una belleza. Thais Munuera claro García, sí. Muchísimas gracias y muy feliz Semana Santa.
Hoy os pedimos una oración por
enhorabuena.
Nosotros. Enhorabuena. Y os animamos a apuntaros porque estamos todos unidos. ¿Eh?
Esto además es Juanjo Navas Saeta en euskera. No os lo perdáis, Carmen. Te despido para ¿qué? Oírlo. Vamos a oírlo,
bueno,
vamos a oírlo.
Qué maravilla, onda.
Euskera. Esto es España, señoras y señores.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Cristina López Slichting.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.